Hello, my friend. Yo soy el Slime y esto es un nuevo episodio de Power Roca, el programa premier, el programa más duro del rock y metal en todo el Caribe. Y maybe en Latinoamérica, pero no quiero buscarme problemas.
Charlie García lo dijo el otro día.
Charlie García, antes de tirarse del séptimo piso, le bajó Ferryman. Antes se lanzaba del noveno. Ya está tirando del séptimo. Pero con tu silla de ruedas. Dios me lo cuide. Como siempre, el Master Hotax de acordes y rimas.
Dímelo, dímelo.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Hace tiempo no te veía.
No, bacho, hace bastante. ¿Verdad? Linkin Park volvió, lo sabía.
Y Insadiction se rompió.
Y volvió justo cuando grabamos la otra vez y no pudimos hablar. Ajá. Insadiction fue épico. Pero lanzaron un temita como 3 días después y es como...
Ah, sí.
Como que aquí... Ay, ay,
pero
de
Navarro como que está molesto.
Sí, pero chacho, chequecito, arregla todas las cosas. Master, cuéntanos cuál es tu podcast, de qué trata, qué es la que hay para el que no te conoce.
Allá en Acordes y Rimas tenemos en cinta también, que reseñamos películas, pero somos el fuerte de nosotros es la música. Reseñamos, bueno, Acordes y Rimas, reseñamos desde rock hasta hip hop, reggaetón, trap, jazz, salsa, por ahí viene uno de Rubén Blades, tenemos corriendo ahora el de Jayco, vamos a grabar uno de Rojo Chili Pepper esta semana, muchas reseñas, mucha historia, tenemos un Patreon que está 6, en Patreon hacemos recomendaciones de la música nueva, hacemos episodios de discos que nos gusten o de discos que nos pida la gente que está en Patreon, y nada, la pasamos súper duro allá.
¿Viste que el guitarrista de Peppers, el anterior al de ahora, de Frusciante,
va preso, ¿verdad?
Va preso.
Por atropellar a alguien.
Porque estaba distraído con algo.
John Cliffhanger.
Yo no sé qué estaba haciendo. Mano, hoy estamos de lujo aquí en Power Rock. Tenemos a uno, un miembro.
Esto es un episodio especial.
Esto es un masacote de episodio. Yo todavía no sé, un episodio majestuoso, grande. Ferryman, ¿cómo llamamos esta cuestión?
El Ferryman se llevó hoy al Come, se llevó a Welly.
No, me dijo, tú tienes invitado a lujo, pues yo no quiero a aquellos dos. El Ferryman y de diablo. Está fuerte, mano. Tenemos al hermano Jorge Andrés Ferreras del magnífico, majestuoso, gigantesco, oceánico grupo, el señor Langosta. Señor Langosta, no el señor Langosta. No, no es el Lobster, es el señor Langosta.
Oh, eres la primera persona que lo dice bien, o sea, que analiza esa parte bien, porque sin, siempre dicen el señor Langosta,
sin él.
Como que...
No, no, es...
Señor Langosta.
Es señor Langosta. Exacto. Pero gracias por la reseña del disparate que dije.
No, pero te diste cuenta y eso vale.
Sí, eso vale. Este señor pertenece a una banda puertorriqueña de música... Wow,
no la describamos ahora, vamos a describirla ahorita porque es largo la descripción.
Sí, la descripción es un poco complicada, pero nos va a hablar de su nuevo álbum que va a lanzar el grupo y yo quiero hablar del disco anterior, pero obligado, sí. Porque aquello es sendo masacote. So, mientras estás viendo esto en el celular, ya ves escribiendo sr.langosta.
Exactamente.
Para que vaya
ahí. Un hecatombe y te va a salir el artista.
Eso es así, con un H. ¿Qué más sacote? Master, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues primero que todo, gracias. Muy feliz de estar aquí, de la invitación. En verdad que hace 2 o 3 años cuando saqué el disco Hecatombe, que en uno de estos programas lo reseñaron, así fue que los descubrí. Y bueno, gracias otra vez por esta invitación y querer escuchar esto.
En Hablando Pop.
En Hablando Pop, yo mencioné el álbum. Masacote, ese es otro podcast que hacemos aquí en GW5. Señor Langosta, ¿qué tipo de rock and roll es el que ustedes, la propuesta de la banda?
Pues yo le digo, en verdad, cuando me preguntan, yo digo que es música atípica caribeña.
Okay.
Y básicamente. Pues la idea es coger como nuestra identidad caribeña en ritmo, como, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, yo tengo descendencia dominicana, también me influencio mucho de la música de allá, y bueno, en el Caribe en general. Y pues coger esas influencias rítmicas, culturales, y mezclarla pues con música que yo diría que más demente, no sé, con sonidos, sintetizadores, otras influencias pues quizás más del rock como... The Doors, Jimi Hendrix, Frank Zappa, que son música
masacote.
Me ha influenciado mucho, y también el jazz como Miles Davis.
Yo pondría que tiene como acid jazz.
Exacto.
Con este toque caribeño.
Exactamente.
Acid jazz, ¿qué es eso? Porque yo lo escucho y no voy a saber que estoy escuchando.
Miles Davis te puede enseñar mucho.
Bitches Brew, ese es el álbum que hay que escuchar.
Sí, exactamente.
Ese es el que hay que escuchar.
Pues, gracias a Dios lo he escuchado. Lo he escuchado. Pero antes que eso, Master, en los episodios anteriores nos han dejado comentarios aquí en Power Roca y nosotros siempre arrancamos pues leyendo algunos cuantos y mayormente son sutiles y no nos tratan mal. Ajá. Porque si lo hacen, este tipo es un mal hablado y empieza
aquí los a tirar
a la gente. Y es como, ¿ves? Intentan evitarlo. Ferryman del inframundo nos dejó de nuestro panel colombiano. Hey, parceros, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que Inflames, Gojira, Mastodon y Lamb of God son las bandas que tienen la batuta, son la cara, del metal hoy por hoy?
Pues yo no voy a llevarle la contraria.
Ninguna de esas bandas se puede debatir. Y más Gojira ahora, que está gigantesca por lo de las Olimpiadas.
Sí, Lamb of God con B. Pero Lamb of God y Mastodon. Mastodon acaba de tirar un super single.
Con Lamb of God.
Con Lamb of God, que fue un super palo. Gracias a Dios que escribiste eso y salió después. Cogieron la idea de él.
De él.
Pero yo diría que Inflames ha bajado.
Le ha bajado.
Ahora mismo, en la línea de Inflames, aunque son los más famosos como quieran en el
Melodet. ¿Va a decir Halo Effect?
Halo Effect los puso a trabajar.
Pero son Inflames.
Sí, son Inflames. Y del Tranquility también están duros y están sacando discos bien grandes. Pero creo que Inflames, no sé, ¿verdad? A lo mejor en Europa sí.
No, pero yo se la doy porque son los más que mueven gente.
Son los más grandes, como quiera.
En los festivales Inflames cierran y tú ves las fotos, papi.
Si tú me dices de ahí a cuál yo quisiera ver en vivo, sería Inflames.
¿De verdad?
Soy fanático de Inflames.
Yo nunca he visto a Gojira, a Mastodon, y me gusta demasiado, mano.
Me gustan las cuatro, pero Inflames a mí me gusta desde chamaquito.
¿Y no vienen acá?
Nada.
¿Difícilmente?
Difícil. Y en verdad tuvieron muchos años malos que yo les piché. Por lo menos malos para mí. A mucha gente les gustó esa época. Ahora fue que para mí volvieron otra vez a coger fuerza. Pero los discos de ellos de los 90, a principios de 2000.
Ah, son masacotes.
Eso está.
Pero es un grupo que no totalmente están los mismos miembros, qué sé yo.
No.
Nos enfocamos en Inflames. Gojira es la banda que tocó las Olimpiadas. Y después de
esa presenta,
se volvió número uno en su país. Ajá. Bueno, son mainstream en Francia ahora. Bueno. Es como son banderas.
Gojira son el reggaetón de Francia.
Son el reggaetón de Francia. Son death metal.
Wow.
Y qué bueno.
Picando cabezas y
todo. Picando cabezas de reyes frente a los reyes de España. Eso quedó cabrón.
Wow.
Yo me pompié. Que dijeron que era Ferryman, que era satánico como tú la presentación. Y explicaron, ¿no?, que eso es el folclore francés de picarle la cabeza a los reyes. A los reyes. Eso es una cosa incabrón.
Tradicional.
Está bien.
Esto parece que fue en el episodio de Residente, ¿verdad?
Sí. Tú lees el de Orlando Negrón.
Orlando Negrón, 1661. Residente son de esos artistas que tú dices, ¿quién pensó que merecía Grammy simplemente overrated? Lo comparo con la actitud de Lars de Metallica, que ellos mismos se dicen, pero soy mejor que todo. Ese es el problema de ser chiquito y el ego que no te cabe en el pecho. Tremendo podcast.
Tremendo podcast.
Gracias por eso y el comentario se lo acierto completo. No tengo más nada que añadirle.
Yo no sé si Residente es bajito.
Yo no sé si es bajito, pero Lars sí.
No como tú, cabrón. ¿Tú eres chiquito?
No,
pero Lars sí.
Pero Lars sí es pequeño.
Y, mano, yo estaba repasando la música Residente después del episodio, qué sé yo. Tiene temas para coger de todos lados. Y puede hacer un show súper cabrón con la reunión.
Tiene mucho éxito.
Y el bandón que tiene es como que...
Sí, el bandón está duro.
Yo no doy un peso por él, pero... No, yo me acuerdo que él una vez vino gratis. Yo dije, eso le cuesta un show.
Él lo veíamos gratis. Ahora no hay que pagar. Pero el bandón está bien cabrón. Y yo pienso, pues, que... Yo iría al show, o sea, yo no
sí, pero un bandón que no está haciendo lo que pueden hacer.
No.
Escoge buenos músicos.
Ajá, tiene buenos músicos, sí. Pero ellos no van a hacer lo que pueden hacer.
Probablemente paga bien.
Ajá, tiene que pagar bien.
Eso claro. No importa, está dándole mercado ahí a músicos
trabajo, internacionales. Trabajo, ¿verdad?
Exacto, y los pone a viajar y los pone...
Que, by the way, uno de los músicos de Residente grabó en el disco nuevo de Señor Langosta, el tecladista.
Ah, ok.
Okay. Nada, eso quizás lo digo más.
Ya mismo hablamos de eso.
Sí.
Pero para conectarlo por ahí.
Sí, sí.
Y hablando mal de Residente tuyo, papi, tenemos que calmarnos aquí. Tenemos otro, ¿verdad, brother? ¿Te había puesto uno más o los comentarios? Aquí hay uno. Míralo ahí. Este es el Canallas. Nos dijo, gente, hablan de joyas de Nuclear Blast Records como...
Oranzi Pazuzu, Gran Magnus.
No, Gran Magus.
Cabal. Y Majestic, etcétera. Él quiere que hablemos del diablo aquí.
Sí, pero fíjate, Gran Magus a mí me gusta mucho. Esos son los de Suecia, que más hice con Opeth ahora de gira, pero la gira europea.
Uh-huh.
Yo pienso que está súper cabrón. Eso es como... Blazaba de Doom, ¿verdad? Uh-huh. Un Doom sueco, tres personas, no mucho presupuesto. El tipo sí. está calvo, bien cabrón, pero no sé, no lo acepta.
Mi problema un poquito con ese...
En midlife ahí.
No es con la banda, porque la banda es buena. Mi problema un poquito con ese estilo es que como que todos los discos se me parecen.
Iguales.
¿Verdad que sí?
Iguales, sí.
Y no están malos. Y pues, si te gusta, pues tienen un montón de discos buenos.
Pero tienen ahora...
Para mí como que...
Creo que hay dos sencillos del nuevo álbum. Estamos aquí trabajando en Power Rock. El disco nuevo de ellos se llama, o se vaya... Bueno, se llama porque existe. Más que no ha salido. Que catón, ese no. Se llama... Claro, yo no sé. Sunraven. Sunraven o Sunraven. Ajá. Otra cosa de vikingos de allá, esa banda me gusta, las otras tres no sé cuáles son, caballos. Gracias por recomendarme las canallas.
Mira, el otro fue Alex Santiago 3140. Saludos, cuernito a cuernito.
Sí, sí.
Podemos diferir en gusto, eso es lo bueno del metal, la diversidad musical. No tengo nada en contra de sus opiniones. Por ejemplo, detesto el power metal y llegó Welly diciendo eso y llegó Welly.
Sí.
Y aún así vi el episodio.
Welly, ¿no fuiste tú el que escribió eso?
Esa es el la cuenta...
De Welly.
Ahí abajo, escuchen mods.
Pues, hermano, algo hicimos. ¿Tú fuiste tú que le dijiste algo a este y se molestó?
¿A quién? Ese tipo es cool.
Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ahora sí que sí, maestro, cuéntanos, nuevo lanzamiento. ¿Cómo se va a llamar este próximo álbum de Señor Langosta?
Pues este disco nuevo de Señor Langosta se titula Codex Oblongata y es un disco, pues yo diría, bastante ambicioso dentro de la discografía del grupo. Hay sobre 28 colaboraciones entre artistas que tocan percusión, teclados, vientos, voces, hay cuerdas. Y nada, el proyecto un poco también, el concepto del disco es tratamos de hacer como si fuera un tipo de álbum conceptual donde las piezas están conectadas unas con otras. Y pues de manera sutil, ¿verdad? Se repiten motivos, acordes, melodías y nada. Eso es básicamente yo diría que es un disco de estudio. Porque con tanta colaboración tocar eso
va a ser difícil replicarlo en vivo.
¿Cuánto te tomó hacer? Vamos más específico. ¿Cuánto se tardó desde del primero de los 28 hasta el 28 en llegar para grabar el álbum?
Pues mira, en verdad, pues cuando empecé a grabar, mi idea era, pues como quería decirle a todos los, bueno, no a todos, pero a la mayoría de los amigos músicos que tengo, quería que participaran. Y algunos, ¿verdad? Pues pudieron, otros aparecieron en el camino que no estaban planificados.
En el plan del álbum.
Exacto, pero como que de repente hablando con ellos decía, ya, ¿quieres grabar esta parte? Algo así. Y así pasó. Y inclusive con amigos que están fuera, que grabaron sus partes en otro, que están en Estados Unidos. Y pues más o menos grabarlo se tardó, yo diría que un año, el año pasado, okay. Porque yo me tardé por lo menos en conceptualizarlo y escribir la mayoría de las cosas, más o menos, yo te diría como 9 meses, y a partir de ahí empecé a llamar corillo. Entonces ya dentro de ese año hubo unos meses, ¿verdad? Que no le pude meter tanto, pero cuando ya vi que se estaba, qué sé yo, faltaban 3 meses o lo que sea, yo dije, vamos a meterle turbo, y ahí empecé a llamar a todo el mundo y pude terminar de grabar y ya pues mezclar y todo eso, pues... Se tardaron unos meses dentro de este año, pero básicamente fue el año pasado que lo grabamos.
¿Un año para un corillo?
Las fechas son un par de fechas, porque este disco salió ya físico el 19 de septiembre, ¿verdad?
Sí.
En las plataformas va a salir el 4 de octubre.
Exactamente.
Y pues, no se van a enterar, se van a enterar tarde ahora, pero mañana hay un listening party que sería el 26.
El 26 de septiembre en Ojo de Tigre.
Ahí está. Eso lo vamos a poner en el live para que
pueda ir. Streaming, release. ¿Qué más saco usted? Y va con el arte de...
Sí, mano.
¿Y
¿Cuántas
esa...
canciones son?
Son 7 temas.
Okay. 7 temas. Más o menos siempre son más... Eso, ¿verdad? Como...
Sí, más o menos. Siempre pienso algo así porque como mi idea es un poco estirarlo en vinilo.
Ajá. Pues... 45 minutos es que no puede pasar.
20, en realidad cada lado son 20 minutos.
Ah, 20 y 20. 40. Sí. ¿Qué es el concepto?
Pues, mano, yo empecé haciendo una historia. La idea un poco era que empezara como mezclarlo con un cómic, que hubiera como que otro medio.
Por lo que te gusta, Juan.
Sí, me puso exacto. Como loquita aquí. Pero, hizo el año pasado.
Pero de repente, nada, por diferentes razones fuimos como que modificando el concepto y terminamos pues poniendo mucho del arte pues dentro del disco. Y la historia un poco como que no quiero como que concretizarla tanto. Quiero que haya como...
Cuando, no, por encimita.
Cuando, cada persona cuando le escuche el disco y tenga la oportunidad de ver el arte. Pero yo básicamente de donde me inspiré es que yo creo que en los últimos 10 años yo creo que hemos vivido muchas historias relacionadas con el fraude.
Okay.
Es decir, como... con el, por ejemplo, todo esto de las monedas, NFT. Como que siento que ha habido una cuestión de crear riquezas de la nada lo más rápido posible sin bregar con las consecuencias que tiene. Uh-huh. Y eso es como, no te quiero decir que escuchando el disco vas a escuchar eso, pero un poco como que por ahí me fui.
Hay de
eso. Y eso es como, por ejemplo, el otro disco era Hecatombe, que estaba más inspirado como en la idea de, pues, de un apocalipsis. Pues un poco este es como, no sé si una continuación, pero en la línea, ¿verdad?, conceptual va como que por ahí.
En Hecatombe tiene mucha música como caribeña. Estábamos hablando ahorita que hay una que tiene un cantito de merengue, hay bomba. Aquí sigue ese...
Sí, aquí...
Porque eso es lo que hace el señor Langosta, ¿verdad?
Sí, ahí...
Esencia.
Este disco, algo que también quiere decir que... Bueno, estoy explorando mucho la plena aquí. Hay dos temas o dos o tres temas que exploran lo que es la plena. Obviamente no desde un punto de vista tan folclórico, porque yo no considero que yo hago folclore, como que yo me inspiro de ahí. Pero algo que también quería decir, que en verdad el disco en parte nació por un comentario del podcast
de Hablando Pop.
De Hablando Pop.
¡Eh, a diablo!
Sí.
Espérate, puede ser malo, espérate.
No.
Hay una parte que dice mamabicho en el disco y es para ti. Sí.
Pero me lo merezco, está bien.
No, es que lo que pasa es que cuando salió el episodio, pues hubo un comentario que nos causó mucha risa, pero en realidad, como te digo, no es nada malo, ni, o sea, simplemente lo encontramos. Y yo en mi viaje, pues nada, el comentario fue que, me acuerdo que cuando salió Hecatombe y lo reseñaron, como... para explicarle un poco a la gente cuál era el concepto de la banda, dijeron como, es como King Crimson, pero no. Ajá. Entonces, como que mi inspiración vino de ahí, porque ahí como que yo me puse a escuchar mucho, digo, yo llevo escuchando mucho esto, pero como que especialmente me puse a buscar bandas como Genesis, rock progresivo de los 70 especialmente. Y como que dije... ¿Sabes qué? El próximo disco, vamos a inspirarnos en esa
onda. Muy bien, muy bien.
Sí, puede ser medio...
Y el próximo también debería ser en esa época. Esa es la mejor época.
Mencionaste Hecatombe, ese es el disco anterior. Vamos a poner una foto, tenemos ahí la imagen para que la gente lo vaya a capiar. Este ya está en streaming.
Ese está.
Está también físico por ahí, ¿verdad?
Y está físico también en la...
Hecatombe.
Sale el señor Langosta en la puerta.
Ahí está.
¿Ese es el señor Langosta?
Ese señor, es verdadero.
Masacote de arte. Un sonido brutal. A mí, yo conocí al grupo por este álbum y me voló la cabeza.
Yo también. Esto salió un poquito después de la pandemia, ¿verdad?
Sí, el 2021.
Sí.
Esto es de los que te hace cometer el disparate de decir, ¿esto es en Puerto Rico?
Ajá. Tú tienes que buscar.
O sea, se supone, esta banda es de aquí. Esto está muy cabrón. Me sucedió con este álbum y por eso fue que lo traje.
Es que la escena de este tipo de música...
No.
Sí, en realidad.
Casi ni existe.
Claro, por lo menos hay otro grupo que se llama Resonus y Baba Gris, que...
Ah, yo he escuchado.
Yo, John Hawkins, ¿lo has escuchado?
O John Hawkins, que sí tenemos más o menos... la onda de, ¿verdad?, del fusion, y de hecho en Baba Gris y Resonus es el mismo bajista, que es Manuel Rodríguez, que también toca con Señor Langosta.
¿Ese es Tony Levin de Puerto Rico?
Ese básicamente, sí. Sorprendería con cuánta gente toca, exactamente, Tony Levin boricua. Y, Y nada, como que sí, una escena que no tiene, obviamente, por también es música instrumental, como que sí uh-huh. tiene su gente que le gusta. Y a veces me sorprende la gente que se acerca y le gusta mucho, porque, pues como te digo, yo lo hago y no estoy tanto en el viaje de, como que, miren, me toca lo que sea, como que...
Del virtuosismo.
Yo a todo el mundo que le enseño el disco le ha gustado. Y es verdad que yo escojo a quién enseñárselo.
No,
sí.
No se lo va a dar al fanático Jacob ni nada de eso.
Aunque te sorprendería, hay veces que panitas que, ¿verdad?, escuchan quizás más música trap o qué sé yo, como que le encuentran algo que le gusta, ¿entiendes? Como...
Es que no molesta, no hay manera que tú digas, no, es una mierda.
No.
Digo, y si te molesta, pues mejor todavía. No,
crece. Como... Master, abre eso. Este vinilo está disponible para capearlo. Este programa lo ve gente que capea disco, papo. Uh-huh. Mira ese masaco.
Ya se lo vendió y no lo he escuchado.
Y el vinilo también.
El vinilo de este color.
Y atrás tiene, señora, completo.
Ahí tiene cómics ya con esos slides.
Sí. Ah, ¿tú sabes quién hizo eso? Ah, sí, eso tiene el cómic adentro, ¿verdad? Jethro Tull hizo eso en uno. Ajá. Sí, también.
Pues, mano, también quería decir rápido, antes que se me olvide, que el arte de nuestros discos lo hace también Elimelech Mercado, que es el básicamente responsable del arte de Señor Langosta desde el primer disco.
Eso es como un miembro de...
Puede ser lo que yo digo, él es como el George Martin.
Hay que mencionarlo.
El quinto miembro así, que nadie conoce, que no está en el escenario, pero que es el que... conceptualiza en la mente de las personas, ¿verdad?, el sonido de nosotros, o que es parte fundamental de...
Ellos, ustedes también salieron en un cortometraje, ¿verdad?, en Psiquis.
Sí, entonces...
¿Eso es el documental.
Hay un documental que de Tito Román, el director, Caserío Films, que se llama Psiquis, un giro de colonial, que utiliza la música de Señor Langosta. Básicamente usa la música de un disco que tiene, nuestro segundo disco, que se llama El Experimento Caribeño, y música de Catumbe.
¿Que ese es el primero o no? Porque el primero es un EP, ¿verdad?
El primero... Sí, yo considero que el primero se llama Señor Langosta homónimo. Ajá. Que en Spotify eso sale que son 4 canciones originales, pero en verdad tiene...
El disco. Ah, ok.
En el disco hay 3 covers que nunca los... O sea, los he subido en Bandcamp, pero no los tengo en Spotify eso porque, pues, no tengo los derechos así, pero tiene un cover de Babe, I'm Gonna Leave You, de Led Zeppelin, un cover de Machine Gun, de Jimi Hendrix, y tocamos un estándar de Thelonious Monk.
¿Eso no está en YouTube tampoco?
Sí, esas canciones están en YouTube y en Bandcamp.
Las puedes buscar.
Sí, eso está.
¿El disco es en oro?
Ah, entonces el vinilo, exacto.
¿El de Catombe, cómo es? El disco.
Es negro.
Es negro, regular. Sí.
Y este es...
dorado.
Entonces, un poco también la idea, para explicar también el concepto, es que un códex es, en la historia ¿verdad?, de los libros, el códex es lo que precede al libro que nosotros conocemos, que viene pues, de la imprenta. Un códex pues, era escrito a mano, se escribía en papiro o en otro material, ¿verdad? Y son como, pues, decir, libros antiguos. Entonces, los códex le ponen nombres, como códex tal, códex... Entonces, hay un libro que se llama Códex Serafiniano, que a mí siempre me ha gustado mucho, que es de un arquitecto italiano, que es un libro que tiene dibujos de flora y fauna como si fuera de otro planeta, y letras que son ilegibles. Y es como si fuera un libro que llegó aquí de... que tiene...
El carajo, como,
exacto. Entonces, yo cogí esa idea y la mezclé con esta otra idea de que en los 70, 80 por ahí, un grupo de científicos, que en eso estaba Carl Sagan, hicieron este disco de oro con información, ¿verdad?, para mandar al espacio y que llegara a donde sea y los aliens o lo que sea lo consiguieran y pues descifraran los códigos que tienen. Y pues el disco es de oro y un poco pues está imitando eso porque la idea es como si fuera pues este... texto antiguo, pero en nada.
Está bien que conecte todo.
Con el producto físico, el arte, todo, hasta el mismo disco tiene...
Exacto.
Tiene una razón de ser de oro, no es como ya que lo pintan de un color y no hay razón ninguna para ponerle ninguno. Son Master, lanzamiento físico, ¿ya está disponible en qué tienda?
Ya está el disco disponible en Ojo de Tigre, que eso es en Santurce, está en las tiendas Micheo Music y están en Electroshock de Río Piedras y La Loíza. Y en octubre 4 va a estar disponible en streaming, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, todo va a estar ahí.
En la tienda
o sea, 2 días después de que salga este episodio.
En Music Stop no está en Bayamón.
Fíjate, no, pero lo voy a llevar. Ya,
ese es el de Canton Mall.
Ah,
sé cuál. Ellos como que frontean que es la más grande del Caribe. Ajá. Como ah, yo, no, que frontean que es poca. No sé si es verdad el poca, pero aquella supuestamente es la más grande de la
isla. Pues fíjate, voy a ir a esa porque no, no sabía. Sí, pues sí. Voy a ir.
Al lado del tren, si quieren ir en tren, UBA.
Pues pronto va a estar
el... En Music Stop también. Y en, ya dijeron lo de streaming y el show que van a la presentación.
Eso lo hablamos más en el live. Porque
que
eso...
lo anunciamos en el live hoy.
Tengo también una presentación que es en diciembre, el 8 de diciembre, en La Buena Vida, en el aniversario, que eso es en Arecibo.
En Arecibo.
8 de diciembre vamos a estar tocando ahí y vamos a estar tocando también música nueva porque ya estamos... También
trabajando,
tenemos ahí ya bastante música nueva para grabar el próximo disco que...
Válgame.
Que ya quiero... Entonces el próximo disco, la idea es irnos al opuesto. Aquí tenemos 28 músicos, pues en el otro van a haber 3 músicos solamente.
Un sencillo, un trío.
Exacto. Vamos a hacer un poco el... Como este es el Sgt. Pepper, pues el próximo es el Get Back.
¡Ay, María! Como le gusta este. Lo puso a gozar.
Por donde me gusta.
Vamos a compartir disco con la gente y nos vamos. Ferryman, llévanos.
Buenas, esta es la parte donde recomendamos, le damos música que nos dio el diablo para ustedes.
Recomendaciones satánicas, no, ofrendas satánicas.
Somos las ofrendas satánicas de Power Rock.
En honor a Javier.
Aquí tenemos 3 hoy. La primera es la mía, que fue Primus, el disco Sailing the Seas of Cheese. Esto es del 90-91.
90-91, por allá.
Esto abajo. Es Interscope, este es el segundo disco de ellos.
Pero es una disquera grande, Interscope es masacote.
Yo entiendo que este es el disco que los puso bien en el mapa. Uh-huh. Por lo menos la primera canción que yo escuché de ellos, me acuerdo cuando yo era chamaquito, todavía yo no tocaba bajo, mi tío era bajista, y me dijo, ese es el mejor bajista. Y se bajó Les Claypool a tocar en un show de playa, y se puso el bajo aquí, pero va a tocar Jerry Was a Race Car Driver, que es toda tapia.
De este álbum, ¿verdad?
Sí.
De este álbum.
Que también sale en Tony Hawk, que la conocimos por todos lados. Y yo dije, diablo, yo nunca voy a hacer eso.
Él empieza como
a caminar. Sí, es el paso de él. Hasta en el muñequito de South Park lo hace. Pero este disco está lleno de palos. Aquí está American Life, aquí está Tommy the Cat. Esto es el discazo de Primus.
¿Es conceptual o no es mi mente?
No, creo. Tiene un par de canciones que
se escucha la madera de un barco, como si estuviera zarpando.
Sí.
Y después un disco normal y al final vuelve y lo trae.
Otra vez.
Ok. Nunca lo había escuchado, de hecho, cuando lo recomendaste lo
puse. Aquí es que yo digo, tú sabes, cuando hablamos de New Metal, que yo dije, Primus tiene que ver algo. ¿Sí? No es New Metal, pero tiene que ver algo. Pero todos esos intros que tú escuchas de Korn, que son batería, bajo y ruidos de guitarra, eso es de Primus.
Y tú sabes que yo en uno de los temas encontré a Maldita Vecindad, la voz y casi la manera...
Así como...
Exacto. después de... Ay, es que no me acuerdo el nombre. El disco que es un circo, de Maldita Vecindad, que la portada es un circo, me acordó mucho este. Son de los mismos años. Who knows,
cabrón. Se deben sentir bien los de Maldita Vecindad con lo que acabas de decir.
Están cumpliendo 30 y pico años el álbum ese. Está en, bueno, que te comparen con Prime.
Ajá.
Pero que lo haga yo, cabrón. Envíenle este video a los amigos de Maldita Vecindad para que
capen. Para que les estén aquí.
Quizás se inspiran y hacen un disco a los Prime también.
Inspirado en Prime, ok. La próxima ofrenda.
Sly que ofrendó.
Master, vamos.
¿Qué?
Este es el segundo álbum de Judas Priest. No, a eso voy por
estamos
grabar.
Con lo segundo, estamos con los segundos.
Ese es el segundo de Primus.
Sí.
Grabar este podcast me hizo escuchar mucho Judas, porque cuando empezamos fue que lanzaron el nuevo álbum de ellos.
Invisible Chill.
Y yo de Judas, pues escuchaba.
Éxito.
Los mejores éxitos y Painkiller.
Screaming for Vengeance.
Ya Painkillers y el nuevo. Y el del 2018.
Firepower.
Firepower, está bien cabrón. Pero yo no soy fan de Judas Priest. So,
ya sí.
Totalmente. No, y los respeto. Más que ser fanático, como respeto a esos cabrones. Este es el segundo álbum de ellos. El primero no se escuchaba bien porque la manera que lo mezclaron. Duro. Exacto. Pero Rock and Roll, tuvo un remaster ahora y ahora suena más metal. Uh-huh. Y lo lanzaron hace una semana en streaming, sale en noviembre en físico. Y ellos están bien contentos, como que al fin, puñeta, nuestro primer disco suena como el segundo. Uh-huh. Y de los Rock and Roll hasta que... Y cuando tú vas al segundo álbum, Divine Winds of Destiny, ¿eh? ¿Cómo se llama el álbum?
Sad Winds of Destiny.
Divine Winds es Symphony X. Eso es Symphony X. Tengo aquí a Rosolana en
discazo mi corazón. También.
Discazo, que es una cosa bien cabrona. Sad Winds.
Esa portada.
Cabrón, esa portada está más cabrona que un montón de las nuevas de los 80.
Y lo que te dije los otros días, que es un fun fact. Él vino a hacer Sad Winds, la canción.
De
en el 2000 para el disco solista de él. De o sea, no la hizo ni en el disco solista, la hizo en el live, en el Insurrection.
Que y tocó, está cabroncísima. Sí, mano, este álbum está bueno y a mí me gusta mucho la mezcla setentera del disco.
Es que ellos tienen un poquito de Led Zeppelin todavía.
Sí,
claro.
Sí. Y la...
Ajá.
Yo diablo, cabrón. Y hay temas de 7 minutos, de 8, hay temas largos, tú sabes.
A él le gustaba lo largo.
Sí.
A Alford le
no,
gusta.
Por ahí no hay.
Todavía no.
No. Si tú le preguntabas a Alford, te decía otra cosa. Pero, bro, este es un palo. Es un palo de álbum.
Aquí arranca Judas Priest.
Y era segundo disco, año 70, y ellos no sabían que iban a hacer...
No.
¿Pero ahí sale Breaking the Law?
No, todavía.
Como 8 años antes o algo así.
Ah, sí, sí. Okay.
Suena a 70, suena de los, bien de los 70.
Tiene el Zeppelin, el sonido. Ya en Breaking the Law tenían el metal ese tradicional.
Yeah. Y Black Sabbath existía, y esto no sonaba todavía como Sabbath. Ya como en el 80 fue...
Sabbath estaba muy adelantado.
Fue que mangaron... Yeah. Mangaron lo que son y esto no suena a ayuda de ninguna otra época. Okay. Yeah. Sale como un grupo setentero que pegó.
Era un grupito más, pero estaban duros.
Estaban duros. Es que el Twin Guitar y toda esta mierda. Yo como, coño, mamé. por eso lo recomendé.
Mira, la ofrenda de Jorge. Quiero que me hables de ese disco. Ese es Triana.
Sí, este es Triana, El Patio. Pues, mano, yo recomiendo este disco porque pienso que es genial porque es una mezcla, es un grupo de España.
Sí.
Y ellos están mezclando el flamenco con el rock progresivo.
Yes.
Y creo que es bien interesante porque hay un disco de Camarón que se llama La Leyenda del Tiempo que hace eso mismo y Triana como que, o sea, Camarón se inspiró en este grupo para hacer ese otro disco que es súper famoso y que en su momento fue bien polémico porque los flamenqueros puristas estaban como que esto, ¿verdad? Tú no estás cantando lo que es y los de pop como que esto es muy flamenco y pero este estaba con una visión de que el pop, o sea, que el flamenco tiene que evolucionar. Nada, y este trío hizo este disco que en verdad es súper legendario. Lo hicieron en la época también que de Franco, en una España, ¿verdad?
Ah, ¿verdad? La dictadura.
Exacto. Y pues... El duro de ese grupo es el tecladista, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es él básicamente el que compone los temas. Y él es el que ellos sacaron como 4 discos y él se muere en los 80 y por eso es que tuvo un accidente de carro y por eso el grupo no siguió. Mm. Y ellos tienen como una historia básicamente como Genesis, que en los 70 tienen una época bien progressive y en los 80 son más pop.
Ajá.
Y ambas son...
Pegan...
Y ahí pegan más. Uh-huh. Como que sí se vuelven más famosos. Pero este disco es como el legendario de ellos porque la fusión entre el flamenco con el rock progresivo, los sintetizadores, todo eso era como bien fresco en la época y especialmente en un país que en el momento estaba siendo bien conservador en esto, pues ellos estaban como rompiendo estos esquemas que, ¿verdad? Antes de Triana no existe nada como Triana.
Uh-huh.
So que, y bueno, yo tiendo a decir que un poco, ¿verdad? Rosalía y todo el corillo que existe ahora, pues en parte...
Es un blueprint.
Esto viene de ahí de...
De flamenco, exacto. Ponerlo con lo que está...
Exacto.
Uh-huh. Con lo urbano que era en aquel momento. Exacto.
Hay unas partes de la guitarra como a mitad de disco.
No, el disco está cabrón y la producción es bien buena.
Tiene una mezcla de 40 aniversarios. Esa fue la que yo escuché.
Sí, esa es la que yo
escuché. Y con los headphones... da la vuelta al sonido. Yo, fuck, qué cabrón está esto.
La mezcla está buena. No he escuchado la original, pero igual también la música, las composiciones.
Ajá.
Excelente.
Y él canta y la guitarra, qué sé yo. Cuando era flamenco como que me chocó y después y dije, estos señores hicieron
una
algo
joyita, aquí, es una joyita.
Hicieron algo bien cabrón. Por eso es bueno recomendar los álbumes porque puedes escuchar discos como los 3 que te recomendamos. Master, las redes sociales para encontrarte.
Bueno, en Instagram es SR Langosta y bueno, Facebook también. Eso es lo que tenemos. No tengo TikTok.
Todavía. YouTube, ¿verdad? Sí.
Ah, en YouTube también, SR Langosta. Tenemos ahí un canal con varios videos y nada, pendientes ahí que ahí es que tiramos todo lo que viene. Viene un video también, estamos preparando un video de una canción del disco, eso que también pendientes por ahí, que eso sale más adelante.
Antes de nosotros decir nuestras redes, el playlist de Power Roca, para que escuches toda la música, ahí va a estar el flamenco pro, a Pavel Langosta, Sad Wins
y Primus.
Y Primus van a aparecerte ahí. Suscríbete al canal de GW5 Network. Y recuerda que el 787-221-9530 es el número de contacto de este estudio. info@gw5.com es el correo electrónico del mismo estudio. Hotax, ¿dónde te conseguimos?
A mí, Hotax en Twitter, Acorde y Rima en todas las redes. En Instagram estoy Acorde y Rima, pero en todas las redes como Acorde y Rima.
Gracias, Ferryman, por dejarnos claro que no murió uno de los que te llevaste. Está ahí. Yo soy Sly One. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.